El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile. Para este caluroso día lunes, Yasna Levín, escúchame bien, 21 de noviembre.
¿Año?
¿Ah?
¿Qué año?
Está ya casi terminando, para que me pregunta. 2022.
Muy bien.
Mira, me lo aprendí todo. Ahora no me preguntes nada más de lo que ha pasado en el día, porque estuve toda la tarde aprendiéndome la fecha para decirla bien.
¿Qué tal, auditores? Bienvenidos y bienvenidas. Ahora que vengo yo, empieza la parte seria del programa.
Sí, claro, no, ahora empieza el programa.
No, algunas noticias, un pequeño resumen nomás. No pretendería robarte el estrado de la opinión ilustrada. Pero bueno, tenemos propuesta presidencial de fiscal nacional, José sí. Morales, uno Dios. De los dos favoritos. Hay harto que comentar, así que voy a pasar rapidito al resto.
El estrado de la opinión ilustrada, te pasaste.
Me pasé, me salió.
Estuvo buena, estuvo buena. No, me voy con el pecho inflado.
Se volvió a hacer la mesa de conversaciones para un acuerdo nacional de seguridad. Hay un cronograma, al menos. Ya se plantearon las demandas de la oposición en el sentido de ponerle urgencia a la ley antiterrorista, a la ley de inteligencia, a la ley... ¿Cuál más era?
Son cinco.
Ellos pidieron que la izquierda no actuara con ideologismos y la izquierda pidió que no actuaran con populismos.
¿A qué se refieren con ideologismos?
No, bueno, sí sé, no está bien aplicado el término, pero se refieren a que hay una tradición de la izquierda de enfatizar la prevención y comprender los contextos de la falta de seguridad o el delito como una determinante social, cuestión que no sé si será ideológica, es completamente objetiva, pero a eso ellos le llaman ideologismo en la medida en que atrapa a la izquierda en una incapacidad de reprimir. Que
si fueran psicólogos, ellos serían conductistas, o sea, solo no entrará, no habría psicoanálisis en la lógica de la derecha, solo entrar, no explicarse el fenómeno, sino que a corregirlo.
Pura terapia.
Así como venga.
Sí.
Claro, a la conducta, cambiamos.
Pero
la
los
conducta.
Otros le dicen a la derecha que son populistas.
Ya, pero eso no nos sirve de nada al país, que lo que queremos es que ojalá el tema de seguridad se encamine de una mejor manera, aceptando de que en el último tiempo ha habido importantes logros en términos de represivos, ¿no? Se han metido preso gente, se han desbaratado bandas, se han encontrado nuevas, se han mejorado legislaciones. O sea, yo creo que estamos en un buen camino, insuficiente aún, pero en un buen camino. No sé si tú tienes la misma sensación.
Creo que las policías están con un nuevo impulso para hacer su trabajo. Creo que la fiscalía está acusando recibo de la crítica. Hay que ver qué pasa con la nueva mano. Y el gobierno claramente lo sitúa como su prioridad, por lo tanto, y la oposición desde luego que lo viene haciendo hace mucho tiempo, lo que pasa es que sin las herramientas adecuadas, al parecer. Sí. Hay que ver si las del gobierno son las adecuadas, y lo fundamental es que haya un acuerdo transversal, porque cualquier herramienta, adecuada o no, no pasa el filtro del Congreso Nacional si no tiene acuerdo político. Es más o menos como la reforma previsional. Pero no, te iba a decir que me llamó mucho la atención una encuesta que se conoció ayer de Criteria.
Sí, la vi.
Que plantea...
Mejor encerrados, pero seguro.
70% valora más la seguridad que la libertad.
Pero ahí no habrá, Yasna, una trampa en la pregunta.
Yo te lo podría haber augurado sin necesidad de hacer la encuesta. No sé si la pregunta es tramposa, pero es evidente que cuando hay inseguridad las personas prefieren encerrarse.
Es que a eso me refiero, no a que la pregunta sea tramposamente formulada, sino que hay una trampa en el hecho de decir, ¿qué prefiere, libertad o seguridad?
Claro, es un dilema.
Es como, ¿qué prefiere, comer o ser libre? No, sino como en que...
¿De qué me sirve la libertad?
Sí.
No, tienes razón en eso. Pero además es una constatación de una conducta humana permanente. O sea, desde que se ha puesto el tema de la seguridad, desde años, décadas, como primera prioridad, vamos enrejando casas, vamos cambiando las conductas cotidianas. Esto no es algo nuevo.
No, para nada.
De hecho, el número de delitos, la victimización ha bajado a niveles bastante históricos.
Interesante.
Lo que pasa es que el tipo de delito es más violento, el uso de armas, el crimen organizado, el control territorial, son cuestiones de mucha espectacularidad y que infunden terror.
Por supuesto.
Pero, claro, es una falsa dicotomía, desde luego. ¿De qué te sirve salir si te van a balear? Pero eso no significa que no quieras salir.
Claro, o sea, yo estoy dispuesto a sacrificar, uno puede decir, mira, yo estoy dispuesto a sacrificar libertades para sentirme más seguro mientras lo arreglan, pero no, que me voy a, métanme preso a mí y entonces dejen libre.
El sacrificio de las libertades en aras del bien común es el contrato social desde sus orígenes, ¿no?
Así es.
Vivimos
de algunas libertades.
Claro, las menos posibles.
Así se
Oye, en el plano de las negociaciones constitucionales, bien inquietante hoy día unas declaraciones de Javier Macaya, presidente de la UDI, que dice que no hay que apurarse si eso significa hacer las cosas mal y por lo tanto no necesariamente se tiene que cerrar el acuerdo en noviembre, que era el plazo fatal. Ya vamos para el tercer mes de negociaciones, pues.
Además, yo digo, negociaciones que ya estamos dándole vuelta como al... rizando el rizo, como se decía en el, no sé, no, tú eres muy joven. Cuando yo era niño hablaban de eso, de rizar el rizo. Había otros niños incluso que convivían conmigo.
¿Y que eran rizados?
Eran niños en esa época. Pero lo que porque en definitiva, donde todavía no hay falta acuerdo, es en la composición del ente redactor o que hace el borrador o como le queramos llamar. Y eso, pues, si lo demás está todo como medio acordado, entonces que estemos en eso pegados y que no haya ninguno.
Es la elegibilidad del órgano redactor. Porque la última propuesta opositora, oficialista con la
democracia. Más lo que queda de la DC.
Exacto. Hablaba de un anteproyecto redactado por un comité de expertos de 38 miembros. Designados por el Congreso Nacional, no vinculante al anteproyecto, pero cuando tú tienes 38 miembros que son representantes proporcionalmente de los partidos políticos, es evidente que algún peso va a tener, ¿no? Y un cuerpo elegido 100% que se llamaría Cabildo Constitucional.
Cabildo Constitucional con 50 con miembros.
90 miembros y
más
9 escaños.
9 escaños reservados.
Sí. Que a la derecha le pareció una muy mala propuesta.
¿Qué tendría que hacer ese cabildo? ¿Leer el anteproyecto, aprendérselo de memoria y dar examen?
Plebiscitarlo, tal vez.
No sé, es como raro todo esto. Bueno. Estoy con Güenchumilla cuando dice, ¿por qué no lo dicen que quieren que lo haga el Congreso de una vez? Y es ya. Que no tiene legitimidad. Pero esta martingala que están armando tiene menos legitimidad y si se demoran 2 meses más, menos cada vez.
Sí, yo creo que lo de hoy día de Macaya ya rebasó el límite de lo presentable. Sí,
te propongo hablemos en el segundo bloque con nuestro invitado a este punto.
Queda muy en evidencia la intención. ¿Qué más te quería contar? Fíjate que hubo parado camioneros hoy día, pero de los camioneros del norte, que ya habían parado, ¿te acuerdas?
Sí, es bien raro el paro. Si quieres lo comentamos un poquito más luego.
Están pidiendo más seguridad y menos alza del combustible, considerando que es un gremio que tiene un privilegio cada vez mayor en materia de devolución de impuestos al diésel, subvenciones, en fin. Pero hubo dos cosas. Uno, en los camioneros del norte, que son un sector de los camioneros, y las dos grandes confederaciones que se reunieron con el ministro de Hacienda.
¿Con Marcelo Antía? Entonces... Hoy día que se reunieron con el ministro Marcel Pérez y los suyos, y que dijo Pérez a la salida que el ministro se estaba haciendo cargo del tema, se está haciendo responsable de la situación, O sea, diciendo, estamos en un camino de búsqueda de salida. Sigue el paro, pero el paro en el norte hay como más orgánica, pero hay otro grupo que tiene, o tenía hasta el momento que entramos al aire más o menos, complicada la ruta 5 sur a la altura de Paine, pero eran como 12 o 13 camiones que se habían convocado por WhatsApp y que están pidiendo, o sea, cuando los entrevistan, todos piden cosas distintas. Uno dice que queremos que bajen un 35% los combustibles. Otro decía que es que queremos mucho más seguridad, otros que queremos, etcétera. O sea, tampoco hay un petitorio, tampoco hay una orgánica, entonces como medio extraño ese. Particularmente los que están aquí en Paine, que no sé si a esta altura aparentemente siguen ahí, y tenían paralizado un lado de la ruta, una de las vías, y Carabineros no hacía nada por el momento porque decía que mientras no paralicen completamente la ruta no los van a ni pasarles parte. Entonces, no sé, es como todo medio extraño. Ley siempre con los camiones. Siempre con los camioneros la cosa es media rara.
Siempre hay manga ancha. Y ya más, yo creo que la tolerancia ciudadana se empieza a colmar. Porque generan hartas contratiempos. Oye, hay una ofensiva que podría desplegarse a partir de mañana por parte de la oposición, que es para desbancar a los presidentes de las comisiones de la Cámara de Diputados.
Una ola, decías tú.
Sí.
Es que pusiste un OLAN en el WhatsApp y yo buscaba
un plan.
¿Qué podía? Yo sé qué es lo que es un OLAN. Yo dije, este una, es una.
¿Por qué tienes que revelar nuestras comunicaciones privadas?
No, esta solamente, otras no las voy a revelar. Pero es que me dio mucha risa. Yo dije, ¿qué será un OLAN? A lo mejor son unos acuerdos de algún tipo de naturaleza basado en algún libro sagrado o algo así. No sabía yo.
OLAM es mundo en hebreo.
No, OLAM, pero esto era con N.
No sé lo que
entonces
escribí.
Era plan, pues querías poner plan, pero lo pusiste con
O. Pero lo concreto es que es un OLAM para apoderarse de las comisiones adicionales a las 4 que ya tiene la oposición, para llegar a 13. Y mañana van a partir por Daniel Manucheri, que es el presidente de la Comisión de Economía, diputado socialista. Y después quieren seguir a Gobierno Interior, Defensa, Seguridad, Pesca, Desarrollo Social, Familia, Recursos Hídricos, personas mayores, en fin. Ya tienen. Bueno, hay una que es bien complicada porque todas estas otras tienen bajo perfil, pero la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la comisión estrella de la Cámara de Diputados junto con la de Hacienda, por razones evidentes.
Claro.
Todo pasa por ahí, sobre todo en el proceso constituyente. Y ahí está la siempre excluida Carol Cariola. Para censurarla hay 6 diputados de oficialistas y 6 opositores, más Pamela Giles, que no le tiene mucha estima en general al gobierno ni a Prodignidad. Así que puede que...
Pamela Giles está trabajando con el Partido de la Gente a esta altura, ¿no?
Sí, claro, hay una alianza populista ahí claramente constituida. Carter, Parisi y ella. Hay una primaria, ya hay una invitación a una primaria.
¿Te acuerdas lo que, a propósito de lo que conversábamos antes de ir al aire, lo que sostenía Gramsci de estos periodos?
¿Pendulares?
No, Gramsci te decía, es que una que lo han usado de manera, de múltiple manera mucho, que dice que son esos periodos en que
lo nuevo todavía
no termina de nacer y lo viejo se resiste a concluir o a
y
morir.
Y mientras tanto hay un monstruo.
Y aparecen los monstruos.
Sí, pues.
Ah, estamos rodeados de monstruos.
Sí, agrégale
a la doctora Cordero, por ejemplo. Monstruos políticos me estoy refiriendo, ¿no? Uno, los 3 que ya mencionaste, estos de la carrera, etcétera.
Bueno.
Alguno de los convencionales en su momento. Es muy...
Bueno,
es
monstruoso
muy...
fue, en mi opinión, no sé si tú ahí coincides, la votación del Consejo Municipal de Zapallar para aprobar una ordenanza que le exige a los menores de 16 años andar con un chaperón, un adulto.
Después de las 11 de la noche.
Después de las 12 de la noche.
11.
Y de los de 18 años... tienen que dar un contacto de un adulto, padre o madre de preferencia, porque todo esto tiene que ver con la familia bien constituida también.
¿Es constitucional eso?
Yo tengo la impresión de que no.
De los 18, ahora, me refiero a los 18 para arriba, en lo otro puede que haya atribuciones.
No,
pero un mayor
estoy tan
de edad, ¿por qué tiene?
Porque es de discrecionalidad de los tutores los horarios. Pero más allá de eso, fíjate que escuchando a los concejales que votaron a favor de esta iniciativa y al alcalde, hay un tinte clasista bien notorio. Porque la preocupación en realidad no es por los veraneantes, sino por los afuerinos, que viene gente que no sabemos quiénes son, decían ellos. Mucho cabro.
Sí.
Y una sobre todo más. En una comuna que está manchada por aquel episodio del carrete durante la pandemia, que fue finalmente quedó en completa impunidad.
En el helicóptero, ¿te acuerdas?
También, que quedó en completa impunidad, una infracción bastante dañina a las normas sanitarias, que terminó además con un contagio masivo en la comuna, de personas bastante que sufren el contagio por determinantes sociales y falta de acceso a la salud. Y ahí quedó, pues. Y ahora en esa misma comuna se produce esta...
Es muy extraño el punto, porque no es menor, ¿eh? Porque uno dice, mira, sí, ¿por qué no? Que chiquillos de menos de 16 años, niños, tengan que andar acompañados o no puedan andar a partir de una cierta hora. Primero,
eso hablando, lo decidirán los padres.
Pues. Sí, pues, hablando de las libertades es bien complicado. Pero que un mayor de 18 años, además mayor de edad, que puede tomar todas las decisiones del mundo, tenga que decir, si anda en la calle, decir, dar un contacto, no sé. Es muy raro, yo creo que, bueno, aparte
de
medio...
A partir de los 16 años eres imputable penalmente.
Claro.
Puedes consentir una relación sexual sin que sea catalogada de violación.
Exactamente.
Si es un adulto, etcétera. No tiene ninguna presentación, salvo este contexto que comentábamos con respecto a la encuesta Criteria. Que hay un culto, un fetiche de la seguridad pública que lleva a niveles de delirios como este.
Y que
porque además Zapallar no es una zona. No. Y fíjate que además los habitantes, que no son los pobladores que trabajan para quienes tienen segunda vivienda, sino que son los veraneantes, en realidad, muchos de los cuales se fueron a vivir por la pandemia para allá con teletrabajo, en fin. Dicen, bueno, es que si no son presa de droga, de alcohol.
Y son cosas aplicables en lugares como ese, po. Lo que te revela una vez más una lógica muy clasista detrás de este tipo de decisiones, para proteger a los niñitos y a las niñitas.
¿Y quién nos protege de ellos?
Claro, no, pero por otro lado, imagínate tú intentar hacer una cosa así en Maipú, por poner cualquier comuna. En Santiago, en comunas donde el control parental es infinitamente menor, donde los menores de 18 años la mayoría trabaja, los mayores de 18 años, ¿para qué decir? Entonces, tiene como un sentido de que es algo que puede ocurrir en un lugar de ciertas características de clase, para decirlo con sus letras, muy particulares. Y entonces lo que lo hace más menos adecuado, ¿no? Mm. Como lógica, porque tú
es
dices,
irritante.
Claro, y uno dice que lo vamos a reproducir. Todos los menores de 16 años van a estar en sus casas o van a tener que andar por la calle acompañados, y todos los mayores de 18.
Además, ¿a cuáles, po? Es como el control preventivo de identidad. ¿A quién controla la identidad?
Sí, claro.
Yo no conozco un registro de las Condes.
Es muy raro eso. Sí, no
puede que me equivoque.
No suena bien. Puede que haya habido, pero no suena bien, fíjate.
Ya, este Fiscal Nacional.
No, espérate, hay dos cositas antes de meternos en los temas que tú quieres. Uno, la COP. Terminó la COP27. Bueno, el gran, tal como lo conversábamos, no me voy a acordar del nombre de nuestro...
¿Cuándo empezó? Lo conversamos.
Cuando empezó, y vamos a conversarlo de nuevo seguramente mañana, o pasamos a darle una repasadita a las conclusiones. Pero el punto principal es este sistema de reparación de recursos que ponen los países que más contaminan para reparar los efectos de esa mayor contaminación en los países con menos capacidades económicas. Ese es como la conclusión estrella, ¿no?, del tema. Vamos a desmenuzarla con los expertos en esto. En general fue bien recibida, ¿eh?, como diciendo, si bien no es una solución perfecta, pero por lo menos un avance. De hecho, el presidente de esta conferencia, en inglés, pero que tiene que ver con el agua, que es un argentino, decía, mira, no es lo que tenemos y es lo más avanzado que tenemos y es lo mejor que a lo que podemos acudir. Marcelo Mena, ¿te acuerdas que fue ministro de Medio Ambiente, que experto en el tema
bien,
chileno?
Bien poderoso, acuérdate que sí, se echó dos ministros.
Se echó dos ministros, ¿verdad?
O sea, dos ministros
se fueron a propósito de las decisiones que él tomó. Se fueron
Céspedes y Rodrigo Díaz.
No es Díaz. Ya me voy a acordar. Ya, que era ministro de Hacienda, el ministro de Economía.
Rodrigo Valdés.
Y el ministro de Hacienda. Oye, y según Mena, estos recursos no le van a tocar a Chile, que Chile no está en la condición de país tan vulnerable en términos de sus capacidades económicas para hacer frente a los asuntos, pero que hay otros que sí.
Pero no es solamente una reparación, sino que el nivel de contaminación en el que estamos, el nivel de daño climático al que hemos llegado, ha sido por la forma en que han logrado sus desarrollos los países más poderosos, los países más desarrollados. El resto no han logrado ningún desarrollo, no tienen arte ni parte en el calentamiento global y sin embargo reciben por igual y en general de peor manera las catástrofes climáticas. Ya, vamos al fiscal.
Y perdió Eizaguirre en el BID.
Ayer, sí.
Sí, en el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ganó el brasilero.
Ah, sí.
Y le fue harto mala.
Sí, Brasil la sacó como el 70%. Salió segundo. Estaba buscando el dato, pero bueno, sacó como el Brasil sacó más del 70% de los votos y en segundo lugar llegó Nicolás Eizaguirre con un 20-tantos%, pero en fin, no resultó que fuera la presidencia del BID para el ex ministro de Hacienda dos veces, ¿no? También ministro de Educación y también ministro secretario general de la presidencia. Sí, señor.
Oye, el fiscal José Morales, que es actualmente fiscal de... Mira, anoté tanto dato.
Ya te digo.
Ya, mientras fiscal tú lo buscas...
Es fiscal adjunto. En la región metropolitana.
Finalmente resultó como la propuesta presidencial al Senado. Todo indica que tiene asegurados los votos porque fue una decisión muy pragmática la del presidente Boric de adoptar o optar por aquel que le iba a garantizar la venia del Senado. Porque exponerse a un rechazo en una situación de fragilidad como la que está el gobierno no era lo políticamente mejor aconsejable, ¿verdad? La ministra secretaria general de gobierno, cuando entregó la información, dijo que la prioridad es seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado y mejora de los resultados de la persecución penal y de la respuesta a las víctimas es lo que se puso al centro a la hora de elegir esto. Claramente no lo es. Evidentemente ese es un gran acuerdo, el poner esas prioridades, pero lo que guió esta decisión fue el acuerdo político. No había mucha posibilidad de maniobra por parte del presidente, porque la verdad es que la Corte Suprema dejó amarrada la designación entre Morales y Valencia. Valencia habría recibido un veto por haber representado a un juez acusado de acoso sexual.
Y a un violador de menor también.
Claro, ahora... Tiene hartas polémicas el fiscal Morales.
Fiscalía Centro Norte.
Actualmente
es fiscal de la Fiscalía Centro Norte de la región metropolitana.
Él fue querellado en el caso Paco Gate por uno de los imputados, el mayor en retiro Nelson Valenzuela, se querelló contra él, y contra el ex general de Carabineros Bruno Villalobos, por supuesta complicidad o contubernio para dejar la causa estancada. Lo cierto es que ese caso no ha avanzado, por lo menos en esa arista. También se le recuerda el caso Cascada, porque no quiso formalizar a Ponce Leroux, el presidente Sokimich. Claro, nunca se logró formalizar porque le quitaron esa causa a Morales. Porque el delito no se podía configurar, al parecer, el delito que se le imputaba. Finalmente fueron cuestiones más bien tributarias. Y tuvo que pagar, como siempre, solamente multa.
Fíjate que aparte
colusión
de
farmacia,
LATAM,
la Polar,
en Argentina,
el soborno de LATAM a la Dirección Aeronáutica de Argentina.
Cuando el expresidente Piñera era el accionista mayoritario, también ha pasado en causas de derechos humanos. Él tiene el apodo del sepulturero. dado que entierra causas donde prominentes personajes aparecen. Morales fue candidato también hace 7 años cuando fue elegido
el Abbott.
Era, se suponía, uno de los candidatos con mayor fuerza porque tiene, parece que buena tenía y tiene apoyos más transversales en el Senado justamente por el trato que ha dado a ciertas causas y qué sé yo. Es bastante favorito en el mundo de la oposición de hoy, de la derecha. Y tiene en la izquierda, era cercano a Girardi, ponte tú, según los datos que se han recogido. Pero fíjate que más allá del tema de Morales en particular, yo quisiera como recordáramos, Yanna, lo que nos decía Mauricio Duce cuando conversamos con él hace una semana más o menos, o un poco antes, a propósito de lo del mal método de elección de un cargo de tanta importancia como este. Estamos hablando de la persona que encabeza
la persecución
de los delitos. Entonces, estamos hablando de uno de los cargos más importantes, más clave, más complejo, y que debería ser de las más acuciosas búsquedas, ¿no? Con condiciones muy, muy categóricas y con una transparencia en la elección la mayor posible. Porque si tú no confías, como sociedad me refiero, de cómo se elige al fiscal nacional, si no es obvio, claro y evidente que la persona que se ha elegido cumple con todos los requisitos, presenta un programa adecuado, ¿cómo puede salir de situaciones como la que estamos hoy día, particularmente en esta materia? Lo que nos destacaba Mauricio Duce en esa conversación que tuvimos con él, fueron 17 postulantes eran, que tuvieron 10 minutos cada uno, 10 minutos para presentar para hacer su presentación ante la Corte Suprema, que oyó las 17 o 14 deposiciones de estos postulantes, y a las 2 horas o a la hora y media tenía resuelto el tema y votó por los mismos de una manera abrumadora. Porque cada ministro de la Corte Suprema puede votar por 3, ¿te acuerdas? Entonces, 17 votaron por 2. Y después repartieron un poco más los votos. Entonces, y ahora el gobierno no lo hace mucho mejor cuando más bien saca las cuentas de cómo le va a ir con el que puede proponer.
Con la diferencia que el gobierno no tiene mucha chance. O sea, le pusieron 2, no le mandaron una quina, le mandaron una dupla. ¿Para qué estamos con cosas? Cuando la brecha.
A votar el cuarto en la lista.
Sí, pero era un contexto completamente distinto en que las posibilidades de articular acuerdos en el Senado eran mayores para el gobierno. No tenía la condición de minoría que tiene hoy día este gobierno. Entonces, y la importancia, había mayor haber consenso en el mundo político porque todos estaban interesados en el mismo objetivo. Y es que se detuvieran las querellas y las investigaciones por financiamiento irregular de la política. Hoy día todos están interesados, por supuesto, en que se combata el delito, pero siempre hay intereses del amigo empresario o del propio parlamentario para tener una buena relación con la fiscalía, porque se decide de el destino de muchas personas que, en fin, en la vida cometen equivocaciones, para decirlo.
Se equivocan. Fíjate que esto que estamos comentando revela aún más lo malo que es el sistema, porque en definitiva las razones de la elección no pasan por decir, mira, llegaron 2, llegaron 3, expusieron, se hizo la sociedad interesada, los ciudadanos y ciudadanas interesadas pudieron escucharlo, le preguntó un panel de personas elegidas para tener un debate, no sé, estamos eligiendo por 8 años al jefe de la persecutora nacional. Entonces, no es para que uno diga, bueno, ¿cómo están los cálculos? El tercero en discordia, que es el fiscal ahora de una fiscalía del sur, no me voy a acordar el nombre exactamente, decían que no tenía viabilidad porque en los sectores de izquierda lo encontraban que parecía ser más bien de derecha. Entonces, ese tipo de argumentación es para golpearse contra la muralla, porque ahora, da lo mismo si es más bien de derecha. Si lo que importa es que sea suficientemente competente y venga con un plan totalmente claro, transparente, y que sea una persona confiable. Hay personas confiables de derecha y personas confiables de izquierda. Y hay personas desconfiables de derecha y de izquierda y de centro y de lado y de en posición invertida, parado en los dos pies y dándose vuelta de carnero.
Sobre todo para los objetivos que tiene la fiscalía. Ahora, otra de las cuestiones opacas de este procedimiento es que todas estas imputaciones, estas preferencias, favoritismos, se filtran por la prensa. Nadie se hace cargo de decirlas. Entonces, la carrera es una carrera de mucho lobby y lobby persuasivo hacia los parlamentarios, pero también hacia los medios de comunicación.
Así es.
O sea, hay verdaderas operaciones que se despliegan desde incluso oficinas de asesoría, hay conocidos intermediarios entre el Poder Judicial y el Parlamento que patrocinan candidaturas de este tipo. Y el procedimiento es bien importante que se saquen las lecciones del caso por dos instituciones que se vienen pronto, el próximo año, desde luego que van a tener procesos de renovación similares en que participan tres poderes del Estado o dos poderes del Estado, que son la Contraloría, se tiene que renovar en diciembre del próximo año, y hay tres jueces de la Corte Suprema que también entran en vacancia porque cumplen la edad límite de ejercicio. Entonces, que esto deje lecciones, a ver, por supuesto no es comparable con el proceso Jorge Abbott, porque no hay intereses tan espurios detrás de las decisiones de los parlamentarios, pero evidentemente que hay una red de relaciones políticas, personales, de intereses de distinto tipo, que operan.
Permíteme un leve matiz discrepante en este punto. Yo creo que sí es comparable con lo de Abbott en el siguiente sentido, de que si bien comparto contigo de que no hay intereses tan espurios que unieran como había antes, el método y las razones y lo opaco es la misma cuestión. Quizá hoy día no hay una cosa tan evidente como era parar la posibilidad de que las platas políticas hundieran a más gente, pero el método es el mismo y los mecanismos son los mismos lobbies son los mismos.
Se compra protección frente a la justicia. Eso es lo que se hace.
Es muy complicado el tema.
Oye, se compra no con dinero, se compra con el voto para el nombramiento.
Obvio. En un sistema que es muy lamentable como método, finalmente.
Bueno, las prioridades en todo caso de Morales son el crimen organizado, la violencia de género. No deja ser algo... algo importante. Estas son las prioridades.
Pero son las prioridades que dijeron los 17 postulantes.
Lo de la violencia de género no lo vi en todos. Y también los delitos de funcionarios públicos. Y eso también es relevante porque incluye probidad, pero también incluye derechos humanos.
Bueno, hay que verlo.
Por lo menos entran en esa categoría.
Oye, y esta semana el Senado empieza a ver el presupuesto. Mañana, si no me equivoco.
Sí, tiene que despacharlo.
Antes de fin de mes.
Vamos a ver qué pasa con las partidas de derechos humanos, porque francamente...
¿Y de seguridad?
Lo que ha ocurrido en ambos casos es impresentable. Es que lo de seguridad es para subirlo, lo de derechos humanos no.
No, los derechos humanos lo habían sacado. Vamos a una pausa.
Vamos.
Estaba pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en La República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile.
En países sin recuerdos, reinan odios, suspicacias, desconfianzas y falacias, temores y desacuerdos. Nada es sensato ni cuerdo. Ira y dolor son constantes, cual prisiones lacerantes, sin un antes ni un futuro. Recordar, aunque sea duro, es lección cicatrizante. Libros de historia, sociología, teoría política, psicología, busque títulos, autores, temáticas y descuentos en prosaypolitica.cl. Una librería única en Chile. Teléfono 22-341-8011.
Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de recibir para la segunda parte de nuestro programa al administrador público, magíster en Ciencias Políticas, que fuera director de Planificación Estratégica del Ministerio de Relaciones Exteriores y actualmente el director ejecutivo del estudio de opinión DataCamp, Donaldo Casinelli. ¿Cómo está usted, Donaldo?
Un gusto saludarte, Felipe, Yasna y a todos los que nos escuchan.
Oye, ¿cómo va tu libro?
La distribución. Estamos hoy día.
Hoy día lo presentamos, sí, po.
Hoy día lo presentamos en el Senado, junto con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, el presidente de la UDI, senador Macaya, el historiador Alejandro San Francisco, y salió bien.
Felicitaciones, sí. Aldo.
Lo dejo. Oye, algo agotado estas cosas, porque ustedes saben que esto se hace todavía, la cultura es muy artesanal.
Sí, pues. Oye, ahora que mencionas a uno de los participantes en el lanzamiento, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, él dijo hoy día una declaración bien inquietante. Bueno, en realidad a esta altura no sorprende, porque todo el mundo anda arrastrando los pies en la negociación constitucional, pero lo que dijo es que él más bien piensa que se van a pasar de noviembre, que era la fecha fatal para poder avanzar con elecciones en abril del próximo año. Y qué bueno que es mejor hacer las cosas bien que a tiempo.
No llegamos.
¿Tú qué opinas?
O sea, le escucho ahí en el fondo decir a Felipe, no llegamos. No llegamos con los plazos, sí. Yo creo que puede ser. El CERVEL pone unos plazos de 4 meses para hacer la elección. Por lo tanto, diciembre era como el inicio de diciembre era como la fecha tope para tener la elección en abril. Ahora, pasarse una semana y que el CERVEL apriete una semana, no sé si es tan terrible, pensando en que tiene dos o tres cosas que están hoy día en el Senado también, y son las mismas personas las que están negociando. Tú misma decías ahí la negociación del acuerdo, y yo creo que me da la impresión que falta poquito. O sea, que quizás no sea tanto de diciembre, quizás sea un fin de semana. No sé si falta tanto, en realidad.
¿Pero qué es lo que falta, Aldo? Porque ya tenemos los 12 puntos del corsé, perdón, no el corsé, el borde. Que a mí me parece un corsé, o sea, de verdad. Llamar a un cabildo constitucional, como le quieren poner uno, el ente o lo que sea, a redactar una constitución con un cuento donde te dicen sí, pero aquí hay 12 puntos que tiene que incluir, y si usted se llega a salir de esos 12 puntos, lo vamos a, no sé, va a venir un árbitro que lo vamos a designar los que hicieron los 12 puntos para que lo pongan en orden. Entonces ya es una cosa media complicada. Pero en fin, ¿están de acuerdo en eso? ¿Están de acuerdo en que tiene que haber un plebiscito de salida? ¿Están de acuerdo que no debe haber un plebiscito de entrada? O sea, lo único que te va faltando es cómo se compone el ente que revisa, o no sé cómo decirlo, el cuento. Pero ¿cómo pueden demorarse 2 meses? Porque están en eso hace 2 meses.
Casi 3.
Si, Si lo otro lo llegaron a acordar en muy poquito rato y parecía que todo iba súper bien. No se entiende.
Me da la impresión que lo que falta es la cantidad de redactores del texto a proponer. ¿Cuántos son? Es decir, tenemos un rango que va entre 50 y 120 para poner las cosas. Hay algunos que plantean menos y otros que plantean más. Estoy poniendo ahí el rango más razonable, entre 50 y 120. Y lo segundo es el método para elegir a esos eventuales convencionales. Esa, te diría yo que, por lo que uno entiende, es donde está el mayor... O los elementos que faltan hoy día. Y agregando a esa lógica de cuántos son y cómo se eligen, es que vienen dos variables a continuación. Es esta lógica de, bueno, se pide que participen expertos en temas constitucionales, no expertos en cualquier materia, expertos en temas constitucionales. Entonces la discusión es, ¿esos expertos en temas constitucionales están adentro o están afuera? Hay senadores o hay actores políticos que piensan que esos actores que no son elegidos, tienen derecho a voz. O sea, tienen derecho a ser escuchados, pero quienes son elegidos son los que deciden si se incorporan o no se incorporan sus recomendaciones. Esa es una función. Otros dicen, no, ojo, esos expertos tienen que estar dentro del sistema y por lo tanto lo que corresponde es que sean elegidos y ahí viene la dinámica de, o sea, el número N se le suman estos expertos y por lo tanto hay que elegirlos y hay que sumarlos o son parte de este N. Entonces ahí tienes una variable que es lo que retrasas esta decisión. Y el segundo tiene que ver con lo que ya veníamos y lo que se denominó en el proceso anterior los escaños reservados. ¿Cuántos son y cómo se eligen esos escaños reservados en este proceso? Por lo tanto, si son 100, ¿cuántos van a ser? Si son 50, ¿cuántos van a ser? ¿Y cómo se van a elegir? ¿Se eligen dentro del mismo sistema o se eligen con un sistema paralelo? Diría que estos elementos eventualmente
y me da la impresión. Ya a tu juicio ilustrado, querido Aldo, y sereno, de hombre maduro como tú, no como nosotros, como yo, no voy a meter a la llana en eso. ¿Qué hace tanta diferencia entre 90 y 50? Yo entiendo lo de los expertos, que los expertos con voto sí es una diferencia muy importante, porque finalmente, además que te pediría un segundo, cosa súper fácil. Cuando se habla de expertos constitucionales, ¿de qué hablamos? ¿De constitucionalistas? Ellos van a hablar, son abogados constitucionalistas que van a hablar de agua, de medio ambiente, de economía, de todo. ¿Quiénes son los expertos?
Sí, por eso dije este concepto de expertos. Este concepto de experto.
Oye, te preguntamos como si tú fueras el que está haciendo el cuento, así como retándote. ¿Qué es lo que estás haciendo con esta conversación?
Por eso yo digo, eventualmente lo que uno lee por ahí, lo que uno se entera, claro, es lo que yo le estoy transmitiendo. ¿Sí? Yo, en la confianza de que esta es una conversación entre amigos.
Que nadie va a saber de lo que estamos hablando, por supuesto.
No, somos los que estamos escuchando, los que estamos conversando aquí en la radio, somos los que somos y estamos entre amigos. Yo siempre te he dicho, Felipe, Yasna, y los amigos me han escuchado siempre en la radio, que piensan que podemos hablar tranquilamente, así que no hay ningún problema. Yo les comento esto que uno escucha por ahí. Por eso es que te hice este hincapié respecto de los expertos, porque así como están los expertos que hablan del tema constitucional, están los expertos que tú mencionaste respecto de el respeto de la regla, que también salió por ahí en alguna parte. Yo leí que eran juristas. Entonces, cuando yo hablo de juristas, en términos académicos, es un abogado. Sí. Entonces,
pero hay juristas persona, laboralistas, hay juristas penalistas.
Es un abogado. Claro. Entonces, Yo, y aquí, no, yo no hago defensas corporativas ni ninguna de esas cuestiones, pero un cientista político algo tiene que decir en este cuento, por
Exacto.
lo menos del sistema político donde uno está
Bueno, pues es que el
metido.
sistema político no se puede tocar, es uno de los puntos de
Ya
los bordes.
está resuelto en el
Sí.
corcepo.
Pero está bien, pero a alguien se le puede arrancar, entonces va a necesitar a un cientista político en el comité, en este
Ojalá
otro comité.
se metieran en una buena regulación de partidos políticos, pero no sé si eso atañe, porque
Claro,
por lo menos que no sean los incumbentes
ahí ya
los que
Hernán
lo hagan.
toca un tema que creo que también hay que, y esto lo digo, esto no tiene nada que ver, esto no se lo he escuchado a nadie dando vuelta, pero yo creo que realmente meter todas las materias en el tema constitucional, como se trató de hacer antes, creo que no nos ayuda mucho. Yo creo que estos temas, eso, lo que tú dijiste, el tema de, yo me voy a ir a las materias que yo sé, el tema de los partidos políticos, el sistema electoral, ¿debieran estar en la Constitución o deberían ser leyes?
¿Sabes por qué te lo planteo para la Constitución? No por el instrumento jurídico que se escoja, debieran ser leyes, sin duda, pero las leyes las hacen los parlamentarios, que son los mismos que se regulan por la ley de partidos políticos y elecciones. Entonces, el problema es cuando los incumbentes se regulan a sí mismos. Por eso me parece que es una buena oportunidad de que lo haga el cuerpo constituyente, que no lo hizo tampoco la Convención Constitucional, que se metió en muchos más detalles. Pero, en fin, eso es otra discusión. Lo ideal sería que fuera una constitución bien minimalista, con trazos gruesos para que sea la política finalmente la que legisle. Pero respecto del número que te preguntaba Felipe, el número de convencionales o de cabilderos en este caso, bueno, claramente tiene que ver con la posibilidad de que queden representadas a las minorías, porque si son 50, no hay cómo meter a los partidos pequeños. Si son 100, hay una probabilidad mayor. Creo yo, ¿no? ¿Cómo
Sí,
lo ves tú?
y bueno, volviendo, tenés razón, volviendo a ese tema, la elección de 50 es porque además te permite conectar con el sistema electoral de los senadores, territorialmente hablando, ¿eh? Porque tú ya lo tienes hecho. Entonces, cuando tú subes a 90, ya no te sirve el otro sistema de los senadores, tienes que entrar a distribuir la magnitud de cada circunscripción de manera distinta. Y ahí pueden haber algunos genios de la distribución de los Garry Mandel que nos hagan algún show entre medio. Esas son las cosas que uno ve, que te conecta este número, este N, con la distribución territorial. Entonces, por eso el número 50 no es un número al azar, está determinado por ahí. Pero uno podría decir que si el número 50 es un número que está asociado a algo, también hay otros números que pueden estar asociados a otras fórmulas de elección. Entonces, yo te insisto, creo que esa lógica, más allá de estos dos puntos que hicimos respecto de los expertos y los escaños reservados, solucionado eso, no debieran quedar eventualmente temas que resolver. Que no
Ahora,
es
la
menor lo que estoy
demora,
diciendo.
no, no es menor.
pero cuando tú dices falta poquito, en realidad falta poquito, ¿qué es lo que quieres decir con eso respecto de la declaración de Macaya, de que hay que tomarse todo el tiempo que sea necesario? ¿Qué es para la galería? Ese
No,
discurso.
yo estoy diciendo que falta poquito porque me da la impresión que lo que queda son estos puntos. O sea, tampoco es que haya que resolver todo el entuerto de nuevo. Me da la impresión que hay que afinar esto. Y esto no es menor porque es el órgano. Aquí te está jugando definitivamente quiénes son los que van a estar sentados en la mesa. Y un elemento que dijiste tú, ¿cuáles son los niveles de representación que va a tener el órgano constituyente? Entonces, no es menor, pero tampoco es que quede tanto. O sea, se resuelve esto y estamos.
¿No crees tú que tenga que ver con lo que ya se ha planteado y es la incertidumbre electoral por el ingreso de estos casi 5 millones de electores producto del voto obligatorio que ha planteado el temor? A que proliferen más bien candidaturas de partidos más populistas, como el Partido de la Gente, los Republicanos, y dejen fuera a los actores que en general han aprendido a convivir y tienen mayor tradición y consistencia programática.
Sí, puede ser. Es una explicación razonable, pero también yo creo que el ingreso el retorno al voto obligatorio y la participación de los 5 millones de electores que estaban fuera, lo que hace es precisamente moderar la curva electoral. No los veo yendo hacia lo extremo. Creo que el voto obligatorio es una fuerza más bien centrípeta en términos políticos que centrífuga. Es más fácil construir y movilizar con voto voluntario discursos más radicales y más fragmentados, más de nicho, que con el voto obligatorio, precisamente porque tú tienes que tener una masa electoral mucho más amplia. Entonces, esta lógica de los grandes números se te hace mucho más difícil. Lo que estoy diciendo es la teoría.
Sí, porque pienso en Brasil y en el fenómeno populista de ultraderecha, es un fenómeno mundial y que trasciende al universo electoral incluso. Más bien, el populismo apela a las grandes mayorías y a las personas menos politizadas.
Pero el populismo también apela a la desvinculación respecto de las instituciones. Mm. Y lo que hemos visto aquí en Chile es precisamente todo lo contrario. Se habla mucho de la crítica a los partidos políticos y lo que estamos viendo es la proliferación de partidos políticos. Es decir, no a los partidos políticos son un problema. Nunca habíamos tenido tantos partidos políticos con representación en la Cámara, 21 partidos políticos con representación. Y hoy día que se han fusionado varios partidos, porque llegamos a tener 27 partidos. Hoy día tenemos 21, tenemos 11 en formación con firma y tenemos 16 que están buscando ser formación. O sea, si uno tomara el paquete completo, nos va a faltar gente para la cantidad de partidos políticos. Entonces, ahí también hay un elemento que hay que mirar con más detalle.
Y eso nos devuelve algo que planteaba Yana recién y que tiene que ver con el tema de legislar en torno a los partidos políticos, a una regulación de otra naturaleza, digamos, porque efectivamente este nivel de dispersión hace casi imposible la gobernabilidad. Es un fenómeno muy complicado.
Con un umbral de 0,25% del electorado poder ser partido o 30.000 firmas, es bien fácil
sostenerse. Oye, Aldo, pero yo te quería plantear un punto que una preocupación que me surge de todo el proceso que estamos viviendo, y es que todo el sistema como se está armando nos va a llevar, supongamos que resulte y que nos ponemos de acuerdo, o sea, se ponen de acuerdo y terminamos que vamos a tener a partir de abril una elección y que va a trabajar este órgano. ¿Pero qué va a salir de esa constitución en la lógica en que hoy día está armada? Porque incluso la interpretación de los 12 puntos que van a estar ineludiblemente en cualquier texto que se instale es bastante diversa respecto de sectores diferentes. El tema del Estado social y derecho, Estado social democrático de derecho. Yo le he escuchado a dirigentes por ejemplo, el que era subsecretario de la presidencia hasta en el gobierno de Sebastián Piñera.
Gali.
No, ese era subsecretario de Interior. Pavés.
Max
Pavés, que ahora es candidato al Comité Central o va en la lista de renovación de la mesa directiva. Por lo tanto, no es una opinión suelta, digamos, sino que de alguien orgánico de la UDI. Decir de que porque le decían, pero la UDI tiene en su declaración de principio el Estado subsidiario. Entonces, ¿cómo va a compatibilizar un Estado social de derecho con un Estado subsidiario? Y para Max Pavés, por ejemplo, dice, pero es absolutamente compatible, no hay ninguna contradicción entre uno y otro. Yo no entendería de que ese es una de las definiciones cruciales que la Constitución tenía que resolver. Si se va a leer así, a mí me da la sensación de que lo que salga va a ser muy reformada rápidamente y va a generar muchas tensiones al final, más que soluciones.
Sí, lo que pasa es que yo mi opinión. Yo creo que los 12 principios que son muy razonables no deben actuar o no deberían haber actuado como principios marco o puntos. Porque lo que hace genera dos cosas. Uno, limita la discusión y dos, inhibe o restringe la discusión de ciertos actores. Me habría gustado más la posibilidad de discutir desde cero. Sabemos el concepto de la hoja en blanco, tenemos que sacarla, pero en ese concepto es decir que hay más bien un marco en el cual se está desarrollando la actividad. ¿Por qué? Porque precisamente nos podemos trabar en discusiones tan menores, voy a decir bizantinas, pero de repente no se puede entender, tan menores en que la discusión sea si es coherente con lo que dijo este punto o no es coherente. ¿Te das cuenta? No sé si me sigue, en la dinámica. Entonces, nos vamos a trabar en eso y no vamos a avanzar en que lo que realmente tenemos que hacer es que, ¿qué vamos a entender por ese principio constitucional? Estado social de derecho y democracia, representativa y solidaria. ¿Te das cuenta que esa frase completa, que es la mitad del artículo 1 del proyecto constitucional fallecido o no nato, hoy día podría estar en discusión perfectamente,
Obvio.
pero en discusión profunda respecto de lo que significa, no respecto de si tiene que estar o no, si va a estar o le vas a correr una coma o no? Creo que ese es un gran problema de tener los principios, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con
Estoy
los
favor.
principios. Para mí es el elemento que creo que al adelantarse, al ponerse eso arriba de la mesa, condiciona en cierta forma la discusión futura.
Aldo, nos queda poquito tiempo, 3 minutos para ser exacto, y me gustaría conocer tu opinión respecto a la decisión del presidente en materia de candidato a fiscal nacional, el candidato Morales.
Creo que no tenía mucho espacio de maniobra el presidente. Tenía dos opciones, de las cuales una tenía un riesgo en su nominación hacia su sector por un tema más bien feminista, y lo estoy poniendo en ese contexto por su pasado. Los otros tres, de los otros tres, estos como los perritos, uno se había salido del baile hace tiempo, otro le habían catalogado como continuista, y un tercero había quedado a mitad de camino en la carrera. Y por lo tanto le quedaban dos candidatos, y de esos dos candidatos, uno fue dejado fuera, como te digo, por al interior del gobierno. Por lo tanto, margen de maniobra tampoco le quedaba mucho. Creo que fue un proceso bastante, no sé si políticamente adecuado. Yo la verdad es que después de esto, uno queda con una sensación media extraña de la elección. Ya habíamos quedado con el fiscal Abbott con una sensación extraña. Con esta, como que se profundiza esta percepción
Totalmente de
de que hay
acuerdo.
que profundizar en la forma, y sobre todo porque tú hasta hace un tiempo tenías un tipo de funcionamiento de la fiscalía. Y hoy día te das cuenta que la fiscalía es sumamente importante para cosas muy cercanas a la gente. O sea, y no me voy a extender en esto, Yasna, pero el crimen organizado, delito, delincuencia, todo el tema de seguridad, que es la principal preocupación, creo que está ahí instalada. Y a eso súmale todo lo que veníamos trabajando con tiempo atrás del funcionamiento de las instituciones, de la transparencia, la Fiscalía, el Consejo para la Transparencia, la Contraloría de la República, cómo se articulan estas instituciones para dotarla de mayor capacidad de persecución, por un lado, pero además también de control fiscal, pero en este caso específicamente penal. Y ahí me hace un poquito de ruido. Pero la pregunta que me dices tú, yo creo que el presidente no tenía margen. O sea, se había quedado, era como que le estaba corriendo el tiempo en contra, y era como en el básquetbol, o tira o tira.
Aldo Casinelli, como siempre, un gusto compartir el programa contigo. Muchas gracias por tu gentileza. Felicitaciones de nuevo por tu libro presentado esta mañana.
Muchas gracias, Felipe, Yasna, y a todos los que nos escuchan. Un gusto.
Gracias, Aldo, que estés muy bien.
Y nos vamos volando un minuto nada más, falta para las 8. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana.
Chao, hasta mañana.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.